Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 8 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este lunes, entre otras muchas cosas, pasa por los incendios de Ávila y Coruña, que están evolucionando favorablemente. Pasa también porque el calor no afloja, seguimos soportando temperaturas muy altas y que la sequía se está evidenciando cada vez en más puntos de España. Ya hay algunos lugares en los que empiezan a tener restricciones para evitar que se queden sin consumo de agua en lo que queda de verano. Pero como te acabamos de adelantar, nada, hace unos minutos, la noticia de esta noche es la muerte de la actriz Olivia Newton-John. Cantando con John Travolta en Grease, en esta película, haciendo ese papel primero de niña buena y luego enfundada en esa cazadora de cuero. La verdad es que Olivia Newton-John ha sido un símbolo de la lucha contra el cáncer en los últimos 30 años. Le diagnosticaron un cáncer de mama en 1992. Lo superó y se convirtió en una de las imágenes que hacían campaña para promover la investigación, para que la gente supiera que hay una enfermedad que en aquel momento era mortal. Y gracias a su fundación, pues entre otras cosas, se lograron muchos capitales para la investigación. La actriz superó la enfermedad, como digo, en el 92, pero hace 3 años se supo que había sido diagnosticada nuevamente de cáncer de mama y esta vez había metástasis. Desgraciadamente, hoy a los 73 años, según ha anunciado su marido a través de las redes sociales, Olivia Newton-John ha fallecido. Descanse en paz. Pero aquí en España, en este lunes, se sigue hablando de ese plan de ahorro energético del gobierno. Ya sabemos un poco cuáles son las cuestiones que van a entrar en vigor a partir de las 12 horas del miércoles. Es decir, que lo van a hacer en poco más de 24 horas. Ya te hemos contado que todo pasa por esa limitación del aire acondicionado, que las luces de los escaparates y los edificios públicos se van a apagar a las 10 de la noche y que antes del 30 de septiembre todos los locales abiertos al público van a tener que tener instalado un sistema de cierre automático de puertas. Pero hoy lo que nos hemos encontrado es la versión política, y es que el gobierno no va a cambiar ni una coma del Real Decreto sobre ahorro energético pese a las críticas de las comunidades del PP y también de Cataluña y el País Vasco, que las comunidades populares no están solas en esto. Se lo ha dicho esta mañana la vicepresidenta Teresa Rivero a los consejeros autonómicos durante la videoconferencia que ha mantenido para resolver sus dudas sobre estas medidas que van a entrar en vigor el miércoles. Según Rivera, no hay motivo para la preocupación de hosteleros o comerciantes, puesto que se contempla la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada circunstancia. Y responde así a quienes acusan al gobierno de improvisación.
Tremendamente equivocado hablar de improvisación. Improvisa quien habla antes de leer el decreto ley. Improvisa quien desconoce las normas en materia de eficiencia energética e instalaciones térmicas y climatización en edificios en vigor desde 2009. Improvisa quien desconoce la normativa laboral vigente desde el año 97.
Mensajes velados, o no tanto, a las comunidades del Partido Popular y en especial a la de Madrid. Cuando han escuchado a la vicepresidenta que el decreto no era negociable, han pedido su retirada. Al menos las medidas más controvertidas. Pero ninguna se ha negado a aplicarlo, como reconoce la propia Rivera.
Hemos oído la petición de retirada del decreto ley por parte de algunas comunidades autónomas. Ninguna ha dicho expresamente que no lo vaya a cumplir.
Básicamente lo que piden las comunidades del PP es libertad sobre cómo ejecutar el ahorro energético. Es decir, que sean ellas las que decidan cómo y dónde se ahorra. Entre otras cosas porque tienen la competencia para aplicar este decreto. Como te digo, aún así, todas acatan su cumplimiento, lo que no es incompatible con el derecho a quejarse. incluso acudir a los tribunales, como ya anuncia Madrid. Paloma Martín es su consejera de Medio Ambiente.
Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Ante las críticas, Pedro Sánchez acusa al PP de negacionista y le recuerda que la ley debe cumplirse.
Las leyes se cumplen, eso es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas. Lo que pido, una vez más, es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto, lo que estamos viendo es la oposición de siempre. Una oposición destructiva, una oposición que bloquea, una oposición negacionista.
El gobierno del diálogo podría al menos haber dialogado con las comunidades autónomas, haber consensuado, haber llegado a acuerdos, haber puesto en común situaciones que se pueden dar. Pero una vez más, los políticos se pelean en público, mientras que los ciudadanos, los que estamos directamente afectados, comerciantes, hosteleros, propietarios de hoteles, pues siguen teniendo muchas dudas. Siguen teniendo muchísimas dudas sobre qué es lo que tienen que aplicar en menos de 24 horas. Los políticos siguen intercambiándose mensajes unos y otros y los ciudadanos de momento no tienen un mensaje claro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, en un momento vamos a hablar de algunas de las cuestiones del día, pero permitidme que tengo invitada, y además invitada que ha sido protagonista hoy. Valle Migueles es la consejera de Empresa de la Región de Murcia. Consejera, buenas noches.
Buenas noches a todos. Muchas gracias, Rubén, por dejarme hablar esta noche aquí con vosotros.
Usted ha estado esta mañana en esa videoconferencia, en esa reunión, y con lo que se han encontrado ha sido con que el gobierno iba a aclarar dudas. No estaba dispuesto a negociar mucho, ¿no?
Pues sí, ha sido realmente pues una decepción, ¿no? Primero, la manera que ha tenido el gobierno de improvisar, ¿no?, esa conferencia sectorial, que para ellos ha sido de manera informal, ya que, bueno, pues después de la sectorial de energía que tuvimos el 28 de julio y la ministra pasó por puntillas del Real Decreto, el viernes, ¿no?, nos aprobaron ese Real Decreto sin consenso técnico, ni consenso con las comunidades autónomas, ni con los sectores afectados. El sábado nos convocan a una comisión consultiva con el IDAE para el martes 9 de agosto. El domingo convocan una reunión sectorial informal para el lunes. Ahora desconvocan la reunión técnica de mañana, que está aplazada el 6 de septiembre. Realmente este gobierno pues está improvisando, ¿no?, lo que ha decidido poner en vigor con ese Real Decreto, y realmente no ha sido una aclaración de dudas, sino una reunión para dejarnos muy claro que no va a mover ni un punto de este Real Decreto.
Antes de aprobar el Real Decreto, ¿hubo algún tipo de consulta con las comunidades autónomas? ¿Les llamaron para decirles, estamos trabajando en esto, cómo podemos buscar puntos en común, tienen alguna propuesta? ¿Hubo algún tipo de contacto?
Sí, bueno, ellos, ya le digo que el 28 de julio tuvimos la sectorial de energía para plantearnos un poco la situación internacional y europea que estábamos sufriendo, y realmente todos estamos de acuerdo en que cualquier medida de eficiencia energética, cualquier medida de ahorro, pues se lleva a cabo. Pero es que el gobierno debe actuar pensando en las familias, debe actuar pensando en las pymes, en los autónomos y en la industria. Debemos incentivar el ahorro y facilitar el consumo de las energías alternativas. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la manera en que ha realizado esta imposición, esta obligación de medidas para el sector privado, pues es lo que creemos que no va a ser bueno para nuestro tejido productivo ni para nuestra economía.
Yo supongo que, bueno, estamos a nada, a menos de 24 horas de que entre en vigor el Real Decreto, y yo me pongo en el lugar de un comerciante o de un hostelero o de alguien que tenga un hotel, ¿entiende las dudas que tienen? Porque son muchas las dudas que tienen, porque no saben quién les puede multar, quién va a hacer estas revisiones para ver si se cumple o no, cómo hay que tener el termostato, porque la media son 27, pero si es un trabajo delicado se puede bajar a 25. ¿Entiende las dudas de los autónomos, de los comerciantes?
Las entendemos perfectamente. Por eso una de nuestras peticiones en esta conferencia sectorial de esta mañana ha sido esa moratoria, ¿no? El posponer ese real decreto que no entrara en vigor, porque realmente CEPYME, el comercio, también ha solicitado al gobierno esa moratoria en los criterios de climatización, ha pedido también si va a haber algún tipo de ayudas para esas inversiones que se está obligando a realizar para cumplir ese real decreto. Han pedido también flexibilidad en los horarios, ya que las distintas comunidades autónomas, pues ahora en la costa tenemos muchísima mayor actividad que puedan tener en el interior. Estamos pidiendo que nos den tiempo para poder aplicar estas normas de carácter obligatorio cuando nosotros pensamos en el sector privado deberían de ser recomendaciones, pero es normal que estén desorientados. No tiene mucho sentido la aplicación de esa temperatura de ciertos comercios, unos sí, otros no, si es peluquería, si es un hotel, si es un restaurante. Por eso hemos insistido muchísimo al gobierno central, a la ministra Rivera y a la ministra Maroto, de esa moratoria, de la retirada de ese plan de choque, para intentar consensuar con los sectores, aclarar a todos los sectores la situación y las normas y ponerlo en vigor pues más tarde, ¿no? Para cuando toda la información esté clara. Pero al parecer este gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos.
¿Tienen diseñado algún plan para aplicar estas medidas y vigilar que se cumplan? La Comunidad Valenciana, del PSOE, decían que ellos no van a hacer nada que no se esté haciendo hasta ahora, que el plan es, bueno, pues que el que llegue a revisar otras normas, otras normativas, pues lo mirará, pero que no va a poner a gente específicamente a vigilar esto.
Hombre, realmente nosotros, por ejemplo, en los temas de inspección, es obvio que nosotros ya tenemos ese plan de inspección. Pero claro, para cumplir ese real decreto que entrará en vigor pues dentro de 24 horas, se establecen unas medidas coercitivas y se establecen unas medidas que en horarios de personal inspector, pues a lo mejor no entendemos quién va a vigilar si un escaparate está encendido o no a las 10 de la noche. Entonces, tampoco sabemos quién va a llevar el control, cómo se van a llevar ese control de esas medidas implantadas. Yo creo que todas las comunidades autónomas tenemos nuestro plan ordinario de inspecciones, es normal, pero adaptar ese plan de inspecciones a ese real decreto lo vemos difícil.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay muchas cosas que no entiendo, pero una de ellas es este cambio, ¿no? Esta manera de recular que ha tenido el gobierno, primero convocándoles a una reunión técnica y luego pasando al día anterior, es decir, a hoy, una conferencia sectorial donde, según usted nos traslada, lo único que ha hecho el gobierno es decir, sostenella y no enmendalla, esto es lo que hay y no se puede hacer nada. Y me gustaría que nos contara un poco las tripas de la reunión. ¿Ha tenido algún tipo de gesto de sensibilidad las dos ministra Rivera y Maroto respecto a los comerciantes, a los hosteleros, a la imposibilidad de adecuarse en nada en cuestión de horas y además con esas amenazas de unas multas hasta de 60.000 euros que le podría caer a cualquier pequeño comercio? ¿Ha mostrado algún tipo de sensibilidad o ha sido un cierre absoluto a cualquier aportación que pudieran hacer ustedes?
No, ha sido un cierre absoluto a cualquier aportación, inclusive a esas medidas que ha pedido CEPYME y Comercio. No lo hemos pedido consejeros de comunidades autónomas, no lo hemos pedido consejeros de turismo, sino la propia sociedad, ¿no? CEPYME y nuestro comercio ha pedido esa moratoria de criterios de climatización, ha pedido esa flexibilidad de horarios y no han tenido en ningún momento han tenido un, digamos, un pequeño atisbo de diálogo y de poder pues recapacitar a la hora de modificar ese Real Decreto. Le digo que incluso en condiciones, en aspectos técnicos, la conferencia que iba a hacer, se iba a realizar mañana con el IDAE, se ha pospuesto el 6 de septiembre directamente. O sea, no tiene ninguna intención de dialogar con las comunidades autónomas, de dialogar con los sectores. Creo que eso es un error por parte del gobierno en no escuchar a la ciudadanía.
¿Y cómo lo argumenta? ¿Por las prisas, simplemente?
No, simplemente ellos lo que están argumentando es que necesitan realizar este tipo de medidas para ese ahorro energético, cuando realmente este Real Decreto no tiene una memoria técnica, no tiene una memoria económica en la cual se evalúe ese esfuerzo y ese aumento de costes que le estamos pidiendo a nuestro tejido productivo, qué ahorro energético va a suponer. No hay ningún dato que avale esas medidas obligatorias en el sector privado vayan a tener el rédito, vayan a tener el objetivo que está presentando el gobierno central, porque ni siquiera lo han acompañado con memorias técnicas y memorias económicas. Por lo tanto, es otra causa más por la cual pedimos esa retirada, pero no ya por temas políticos, sino por esa incertidumbre que está creando en la sociedad. Y yo creo que ya han sufrido bastante después de esta pandemia. Estábamos intentando tener una reactivación económica como para ahora frenar o provocar esa contracción económica en estos sectores tan importantes para nuestro PIB y para nuestro empleo.
Alejandro Requijo.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos escuchado al presidente Sánchez y a miembros del gobierno llamar al Partido Popular negacionistas. Sin embargo, son varias las comunidades y los dirigentes autonómicos que han manifestado sus reparos. En ese sentido, me gustaría conocer su opinión respecto a la actitud del gobierno y si cree que está buscando la confrontación directa con el Partido Popular.
Por nuestra parte, no queremos ningún tipo de confrontación. No estamos en una situación de negacionistas como se refiere el presidente Sánchez. Estamos realizando propuestas, estamos pidiendo tiempo, estamos pidiendo aclaración de la información, pero no solamente para nosotros, para las administraciones públicas, sino para el propio sector productivo, para nuestros propios hosteleros, para nuestros propios comerciantes, que les ha creado una incertidumbre, que no quieren en ningún momento dejar de cumplir la ley. Nadie quiere dejar de cumplir una ley. Por supuesto que las leyes están para cumplirlas, por supuesto que es necesario adoptar medidas de eficiencia energética, que ya se estaban haciendo. Los propios empresarios y nuestros autónomos ya estaban estableciendo medidas de ahorro por su reducción, ¿no?, de costes en temas de energía. Por lo tanto, esto no es una confrontación política. Estamos intentando hacer llegar al gobierno central esas solicitudes y esas peticiones que están haciendo los propios autónomos, las propias pymes, las propias familias. El gobierno central no quiere en ningún momento escucharnos y dejarnos al menos un camino de diálogo, porque la conferencia sectorial de esta mañana no ha sido ningún diálogo. Nos han escuchado, sí es verdad, pero la respuesta final ha sido que no se va a mover ni una coma de este Real Decreto.
Gracias.
Valle Miguelez, consejera de Empresa de la Región de Murcia, gracias por atendernos esta noche y por contarnos cómo ha sido desde Trento esa reunión. A nada, a menos de 24 horas, a un poquito más de 24 horas de que se aplique ese plan de ahorro energético del gobierno. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que aquí lo importante es que mañana de madrugada entra en vigor este decreto y hay gente que todavía no sabe muy bien lo que tiene que hacer. A lo mejor, en lugar de convocar una reunión para decirles a las comunidades autónomas que no se va a mover ni una coma del decreto y acusar al PP de negacionista, a lo mejor tendrían que haber explicado un poquito más algunas cosas, ¿no?
Bueno, es evidente, ¿no? Y además el gobierno ha optado por un argumento que a mí me parece muy llamativo, ¿no? Y es decir que todo aquel que ha puesto pegas, que por cierto no han sido solamente las comunidades del PP, la propia Cataluña hoy ha pedido que se retrase la aplicación y ha hablado de inseguridad jurídica, ¿no?, en el decreto. Bueno, pues que toda comunidad que se oponga a esto es que no quiere el ahorro energético. No, es que lo que pasa es que hay maneras y maneras, y yo creo que este gobierno, tú lo decías, Rubén, al final hoy el presidente del gobierno hablaba del negacionismo del Partido Popular. Hombre, ya no es que las comunidades se quejen, es que yo creo que había sectores completamente implicados, muy sensibles, que vienen, como bien decía la consejera de la región de Murcia, vienen de una etapa muy, muy dura y que, hombre, yo creo que un gesto de responsabilidad hubiera sido que el gobierno, quizá a través de las comunidades autónomas, que son las que tienen la interlocución directa con los sectores comerciales, de turismo y demás, por lo menos hubiera planteado las medidas, en fin, más polémicas y haberlas podido limar un poco en función, bueno, de los intereses del comercio, que yo creo que es el tejido productivo de nuestro país y ahora, además, en pleno verano con el turismo floreciente, ¿no?, después del COVID. Y, hombre, darles ahora ya horas, ¿no?, pero 7 días es lo que se ha dado a pequeños comercios para adecuar sus instalaciones y sus infraestructuras, además con la amenaza de que les pueden caer 60.000 euros, mira, a mí me parece que eso es revisable como poco.
Yo pienso, por ejemplo, en la obligatoriedad esta de los locales abiertos al público que tienen que tener instalado el sistema de cierre de puertas automático para ser más eficientes energéticamente. Colocar esas puertas a lo mejor te puede costar entre 2.000 y 3.000 euros. Yo creo que hay comerciantes, sobre todo el pequeño comercio, que a lo mejor no tienen ese remanente para hacer eso. Entonces, a lo mejor de lo que tenemos que estar hablando hoy, o de lo que tenían que haber estado hablando hoy, es, bueno, ¿cómo hacemos para poder ayudar a esta gente para que aplique la normativa? No lo sé, Reque.
¿Cómo será interpretable que yo estos días he estado escuchando precisamente a trabajadores de la hostelería que aseguraban que un brazo de esos de colocar en la puerta, que son apenas 50 euros? Con esto no te quiero desmentir ni mucho menos, yo no sé la solución, uh-huh, pero es efectivamente el redactado está abierto a muchas interpretaciones y el mero hecho de que se haya convocado una reunión para explicarlo es la prueba inequívoca de que no estaba claro y que, por tanto, había cosas que mejorar. A partir de ahí, yo creo que en los últimos días han dicho cosas muy gruesas. Una de ellas, por ejemplo, es llamar negacionista al Partido Popular. Yo creo que también es muy grueso el asegurar que si se apagan los escaparates va a ser una ciudad insegura, porque basta salirse del centro para ver que hay muchas calles en las que no hay tiendas y no creo que sean un foco de delincuencia precisamente ni Madrid ni este país. Creo que tampoco los turistas van a cancelar sus visitas a España por el hecho de que se vaya a apagar algún monumento o que se vayan a apagar los escaparates. Creo que se han dicho cosas en algún momento un tanto fuera de lugar. Ahora bien, cuando yo le hacía la pregunta a la consejera, es porque deduzco que por ambas partes ha habido un interés de aplicar la política de trinchera y regate corto a algo que es muy serio. Es decir, coincido con quien se lleva las manos a la cabeza cuando escucha discutir respecto a un grado más o un grado menos cuando a la larga estamos en una coyuntura medioambiental que ya nos podemos atar los machos. Coincido con que el Partido Popular, en concreto la figura de Isabel Díaz Ayuso, entendió muy bien en la pandemia que oponerse a las medidas incómodas del gobierno da votos. Igual que no me parece inocente que, tal y como le planteaba la consejera, siendo varias las comunidades que se han quejado, el Partido Socialista y el gobierno se estén centrando solamente en la confrontación con el Partido Popular. Creo que electoralmente han encontrado una vía en la que sacan rentabilidad a esta confrontación y creo que estamos hablando de cosas demasiado serias. Ya termino, muy rápido. Durante mucho tiempo en este país nos hemos quejado de que los políticos discutían sobre cuestiones que no tenían que ver con las necesidades reales de los ciudadanos. Me refiero, como todos sabéis, a cuestiones identitarias. Hemos estado demasiado tiempo hablando del proceso, del nacionalismo, de cuestiones que no tenían mucho que ver con el día a día de los ciudadanos o del común de los españoles. Estas sí lo tienen que ver. Estas sí tienen que ver. Hablamos de una coyuntura económica mundial, hablamos de una guerra en el corazón de Europa, hablamos de un cambio climático evidente. Creo que cuanto antes dejemos la confrontación partidista de regate corto nos irá mucho mejor.
Lo que pasa es que, en fin, ni el clima político está para eso. Y claro, tú cuando eres gobierno a lo mejor no tienes que dar ningún tipo de excusa para que se haga oposición con esto, y la manera de hacerlo, Alejandro, hubiera sido contar con todos los sectores afectados. El gobierno habla de prisas, ¿no?, de que ha tenido que hacerlo precipitadamente por la urgencia del reglamento de la Comisión Europea. Pero, en fin, yo creo que la ministra Rivera podía perfectamente haber convocado a los consejeros, o incluso el presidente del gobierno, haber hablado con los presidentes autonómicos. En otras ocasiones se ha acelerado la maquinaria para
Maite,
poderlo
Maite, ¿me
hacer.
Permites? Hay una cuestión.
Sí.
Bruselas hizo esta recomendación el 26 de julio.
Sí, sí.
Y porque luego... es una recomendación.
Exacto, y luego...
Es una recomendación de
Se ha perdido
ahorrar,
mucho tiempo.
Pero es una recomendación para ahorrar el 15%. Sí. ¿Recordáis quién se opuso a aquello en Bruselas?
La ministra Rivera.
Que dijo que no se podía imponer nada, que España claro. No se veía afectada, y defendió esa reducción hasta el 7%. Reducción que luego vendió como un gran triunfo. Alguien que conoce muy bien cómo se mueven las cosas en Bruselas, y del que me fío mucho, me decía hoy que a lo mejor en ese momento fueron muy beligerantes, que les han echado la bronca y que ahora están, para congraciarse con Alemania, que era el principal impulsor de esa medida, están siendo muy radicales para demostrar que son los campeones del ahorro energético. Era una interpretación que me hacían.
Claro, es que también se hizo política de corto alcance por parte de la vicepresidenta Rivera, ¿no?, diciendo que éramos pues una isla energética, que habíamos hecho los deberes y que hasta ahí podíamos llegar, que España tuviera que ahorrar, que eso no era necesario. Y luego, evidentemente, se dieron cuenta de que solidariamente España también tenía que participar de ese ahorro. Es verdad que no con el 15%, sí con el 7%, y seguramente se ha sobreactuado. Y la manera de sobreactuar era pasar por delante... por encima de las comunidades autónomas. Si estamos en un estado autonómico donde las competencias las tienen las comunidades autónomas, habrá que hacer como ha hecho, por ejemplo, Alemania, que ha hecho recomendaciones a sus ayuntamientos, a sus Länder, y en ese marco de esas recomendaciones toman decisiones que respeta el gobierno federal. Y lo mismo ha ocurrido en Francia, donde, por cierto, los escaparates no se apagan hasta, en París no se apagan hasta la 1 de la mañana, y estamos hablando de París, donde naturalmente no hace el tiempo que hace en España, donde la gente no está en las calles hasta última hora, y sin embargo aquí se ha implantado que a las 10 de la noche se apaguen. Quiero decir que yo creo que el gobierno, como tú decías, Rubén, ha sobreactuado probablemente pues para tapar, ¿no?, esa primera espantada que dio, y lo ha hecho con un coste absoluto para un tejido productivo que insisto, ha sufrido mucho y sigue sufriendo, ¿eh?
Alejandro.
Varias cosas. Yo sí coincido, Maite, contigo en que, como mínimo, les ha faltado astucia política. Y vuelvo a lo que decía antes. Si sus rivales políticos entendieron que era rentable electoralmente oponerse a medidas incómodas, como mínimo tenían que haber previsto que esto les podía pasar. Porque en el momento en el que tú ya trastocas tu agenda, como ha sido la reunión de hoy, ya se puede interpretar como que estás rectificando o estás cediendo. Me refiero en cuanto a lo que es la construcción del relato. Otra cuestión que me parece capital. La planteabas tú en las preguntas, Rubén. Estas medidas solamente tienen sentido si se cumplen, y si las cumplen todo el mundo. Va a haber un ejército, por así decirlo, de inspectores con capacidad de escrutar exactamente todos los negocios y capacidad para hacer cumplir estas normas.
Valencia, del PSOE, ya ha dicho que no.
Pues empezamos mal. Y tenía yo pocas dudas de que esto iba a terminar judicializándose. Tenemos la experiencia de la pandemia, donde los tribunales finalmente dijeron que las sanciones había que revocarlas. Sigo. Hay un tono general en el que estamos hablando mucho de los hosteleros. Y el ejemplo que poníamos al principio, Rubén, era el de las puertas. Si es muy caro o es poco caro. Claro, al fin y al cabo estamos hablando de gente que tiene negocios y que ya son ellos los mismos que... procuran.
Ellos son los que se regulan.
Claro, o sea, a ellos les llega la factura de
claro, con la factura te regulas.
A la factura de final de mes. O sea, que nadie derrocha energía por deporte. Eso para empezar. Es cierto que todos lo hemos vivido, que hemos entrado a algunos establecimientos y poco más o menos que con la temperatura que había se podía salvar la Antártida. Y creo que tampoco es necesario eso, y estas medidas y sobre todo el establecimiento de este debate era muy necesario, por lo que comentaba en la primera intervención, porque creo que vivimos en un marco y una coyuntura que hacen falta tomar medidas. Pero ya acabo, una más. Todo el relato, todo el discurso del gobierno, si os fijáis, ha sido el de señalar a Feijóo y decir, controla a Isabel Díaz Ayuso, pon orden en tu casa. Y yo creo que están errando mucho el tiro, porque Feijóo está muy cómodo con esta situación, entre otras cosas porque antes de unas elecciones generales tiene que haber unas elecciones autonómicas, y los votos de Madrid, a él le van a servir de plataforma de cara a la cita electoral de las generales. Por lo tanto, que nadie espere, ni mucho menos, que Feijóo llame al orden a ningún varón de su partido, porque si os fijáis, ni siquiera está siendo la respuesta en el Partido Popular uniforme. No tiene nada que ver la respuesta que está dando Isabel Díaz Ayuso con la manera electoralista que tiene ella de actuar en Madrid y que le da votos, con la manera que está teniendo de actuar Moreno Bonilla en Andalucía. Que ha mandado a la reunión de hoy a tres independientes. No sé si os habéis dado cuenta, sí, de ese detalle. Uh-huh. O sea, que tiene un perfil mucho más bajo, que es el que a él le proporciona un éxito electoral en Andalucía.
Resumiendo, en menos de 25 horas y media, esto se tiene que aplicar y todavía hay dudas. Vamos a tener un mes de agosto interesante, porque aquí la clave va a estar en ver quién supervisa esto y qué pasa con las multas. Si os parece, escuchamos unos consejos que son muy interesantes. Reque, escúchalos, que seguro que encuentras alguna idea. Y a la vuelta vamos a hablar de incendios, con protagonista además.
Muy bien.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Este no es tu cuarto.
Tom Hanks y James Belushi, muy bien acompañados. Socios y sabuesos y superagente K9.
Bueno.
El sábado por la tarde.
¡Bájate de ahí!
En 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes, según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La Linterna.
Expósito.
COPE. estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. Tenemos un problema, otro más, porque tenemos muchos, pero en lo que va de año se han declarado 37 grandes incendios forestales. Nekane Fernández.
Y a esto nos referimos. Grandes incendios forestales son los que queman más de 500 hectáreas. Esta cifra multiplica por 4 la media de la última década, y en esas cifras no están los fuegos de lo que llevamos de agosto, como los de este fin de semana que se han sufrido en Galicia o también en Ávila. En ambos casos la situación, por suerte, ya está mejorando. En Galicia no queda ningún activo. El último en ser estabilizado es el de Boiro, que ha quemado 2.200 hectáreas. Y también llegan buenas noticias desde el Valle del Tietar, en la provincia de Ávila.
Pues vamos hasta allí. Aurelio Soto es el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos esta noche. Cuéntame la última hora. ¿Cómo está ahora mismo ese incendio de Ávila que nos ha tenido tan preocupados en las últimas horas?
Bueno, pues en estos momentos el incendio está sin ningún frente de llamas, sin llamas. El trabajo del dispositivo pues ha permitido pues refrescar y asegurar el perímetro y atacar las reproducciones que se han producido, de manera que llegáramos, como era el objetivo de la dirección de extinción, a la noche sin frente de llamas, para poder así hacer un esfuerzo aprovechando la bajada de temperaturas de la noche y la subida de la humedad relativa para refrescar lo que es el interior del perímetro del incendio y asegurar todo su perímetro.
Hablábamos esta tarde y me comentabas algo que me llamaba mucho la atención. Ya te digo, yo desde la ignorancia, aquí el que sabes eres tú. Me decías que normalmente por la noche, al bajar la temperatura y refrescar algo el ambiente, pues se puede trabajar mejor. Y se puede atacar mejor el incendio, pero que como aquí las temperaturas eran tan altas, incluso cuando anochecía había reproducciones, o sea que se podía seguir generando fuego, ¿no? ¿Las condiciones meteorológicas son tan adversas?
Bueno, la verdad es que aquí, como en el resto de la península, están habiendo unas temperaturas muy altas. En general, en los grandes incendios forestales, que también vienen acompañados normalmente por estas grandes temperaturas, pues una de las claves, o cuando la situación es muy compleja, que incluso a veces la disponibilidad de combustible y las altas temperaturas hacen que el propio incendio esté fuera de capacidad de extinción, pues lo que se suele hacer, lo que se puede hacer como una de las estrategias durante el día, es tratar de controlar el incendio, controlar que el incendio no se vaya, y por la noche por aprovechar la bajada de temperaturas y la subida de la humedad relativa, y que normalmente hay menos viento, para atacar al incendio. Y bueno, en este caso, las altas temperaturas que también han habido por la noche, la dificultad orográfica, que nos hemos encontrado con un terreno no solo con un gran desnivel, sino muy pedregoso, incluso con rocas graníticas de grandes proporciones, que han permitido que los rescoldos y que incluso las llamas se alojen y casi se escondan ahí. Incluso han permitido que, más allá de las reproducciones producidas por las propias altas temperaturas, haya habido reproducciones nocturnas por ese fuego que ha quedado escondido entre las rocas, ¿no? Y eso es pues lo que nos hemos encontrado, y es precisamente uno de los principales retos en este incendio, la cantidad de reproducciones que se han producido tanto de día como incluso a veces de noche.
¿Veis lo importante que es tener el teléfono y quién sabe? Para que explique bien las cosas. Maite.
Sí, da gusto escucharle a Aurelio, y además a mí me gustaría felicitarle, ¿no? Porque yo creo que la Unidad Militar de Emergencias, el trabajo que hace para ayudar a los ciudadanos, ¿no? En situaciones muy lamentables, como por ejemplo puede ser un incendio, creo que es algo que agradecemos todos, ¿no? Y que nos congratulamos de tenerles. Pero a mí me gustaría preguntarle, no sé si este es el caso, ¿no? Pero muchas veces, aparte de lo que es la extinción del incendio, hay que actuar también para proteger a la población, ¿no? ¿Cómo es ese momento en el que la UME, cuando el fuego está alcanzando, está por lo menos acercándose a poblaciones, a urbanizaciones, a localidades habitadas, ¿cómo actúan, ¿no? Para proteger a la población, que entiendo que en esos momentos, en fin, les mirarán como necesitando urgentemente la ayuda, ¿no?
Pues aquí la UME, como parte de un todo, de un dispositivo, y permítame, Maite, compartir esa felicitación con todos los efectivos que luchan contra los incendios forestales, como puede ser las brigadas de refuerzo del MITEC, con los propios bomberos forestales, la Guardia Civil o cualquier los agentes medioambientales o cualquier otro servicio especializado, los voluntarios de Protección Civil, porque precisamente cuando un incendio se acerca a un municipio, aquí es todo el dispositivo el que se pone en marcha. La Guardia Civil, principalmente encargándose del corte de las carreteras, de facilitar las evacuaciones, los voluntarios de Protección Civil, que normalmente conocen bien a la zona, a la gente, ayudan a esa organización para hacer la evacuación de manera debida. Y nosotros, los servicios de extinción, en donde nos centramos es en actuar técnicamente en lo que se llama un interfaz forestal urbano, que es una táctica diferente de ataque al fuego que se está acercando a un núcleo urbano. Eso se trataría de hacer una defensa de punto, establecer unas barreras, también utilizando unos grandes aspersores, como los que se pueden utilizar para regar, pero de grandes proporciones, y luego pues actuar en puntos concretos en los que el fuego, por los que el fuego pueda introducirse en el municipio. Eso sería principalmente como actuaríamos en defensa de un núcleo de población.
Reque.
Hola, Aurelio, ¿qué tal? Mucho ánimo a todos. Yo quería preguntarle si existe un problema real con la crisis de la ganadería. Me explico. Cada vez menos ganaderos, cada vez menos actividad, cada vez menos gente en el campo dedicándose a esta labor, que según dicen los ganaderos, tenía mucho de limpiar los bosques durante el invierno y evitar que crezca pues mucho combustible que luego es letal para los incendios. No sé si ustedes han notado una evolución negativa en ese sentido.
Bueno, hay muchas causas que provocan y que potencian los incendios forestales. Las primeras son las causas meteorológicas, tanto las altas temperaturas como la sequía o la baja humedad relativa, y de hecho estamos viviendo un periodo prolongado de sequía también, que hace que finalmente el combustible, la vegetación, pues tenga un déficit hídrico. También está el tema de la prevención de los incendios forestales. Y por último, y también muy importante, de la propia actividad humana, que normalmente pues en verano pues se acrecienta. Entonces, lo que sí es cierto es que no podemos actuar contra o manejar las condiciones meteorológicas que provocan y que potencian estos grandes incendios forestales, pero la prevención es sin duda una herramienta fundamental y es la única que tenemos disponible para hacer prevención de incendios.
Uh-huh. Y la última, Aurelio. ¿Es el peor verano en lo que a incendios se refiere en el que os ha tocado trabajar?
Pues sí, ciertamente este está siendo el peor verano, aunque hemos tenido otras campañas en los que hemos vivido episodios intensos con un gran número de grandes incendios forestales, no han sido tan prolongadas en el tiempo como lo está haciendo este verano. De hecho, en el mes de julio la UME ha participado en 28 grandes incendios forestales, solo en el mes de julio. Y eso es el dato pues que nos hace ver que nos estamos enfrentando sin duda a nuestra peor campaña en cuanto a lucha contra incendios forestales.
Ajá. Pues Aurelio Soto, portavoz de la Unidad Militar de Emergencias en Ávila, contándonos la última hora de ese incendio. Un placer escucharte y gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés. Un saludo.
Este verano de 2022 no solo va a ser recordado como uno de los peores en cuanto a incendios. Atención a dos datos que hemos conocido hoy y ahora los comentamos, Nekane.
Y que son muy preocupantes. Julio fue el mes más cálido en España desde que hay registros, es decir, desde hace 6 décadas, y agosto, ya lo estamos viendo, va a ir por el mismo camino. El segundo dato es que hacía 15 años que no vivíamos un mes de julio tan seco. Para que nos podamos hacer una idea, llovió casi un 50% de la media de los últimos 30 años y cada vez más lugares de España empiezan a restringir el agua a sus vecinos y cada vez más agricultores o ganaderos tienen problemas para regar sus campos y también para dar de beber a los animales.
Todo esto suma para hacer la tormenta perfecta y nos encontramos en una situación en la que, como decía Aurelio, ha sido uno de los meses que más incendios hemos tenido. La verdad es que esto nos lo tendríamos que mirar también y tendríamos que planificar bien, porque estas cosas sabemos que van a pasar y que nos van a pasar. Entonces, pues oye, la limpieza de los montes, pues habría que abordarla. Cuestión de la sequía, pues tenemos que tener en cuenta que nos va a tocar ahorrar agua, que va a haber cortes, que va a haber suministros, habría que hacer algún plan. No sé, a veces me da la sensación de que nuestros políticos están un poco fuera de estos problemas reales, como decías tú, Reque.
Sí, no, lo primero, me gustaría apuntar que cuando, o sea, que este señor que acabamos de escuchar, que la UME, pertenece al Ministerio de Defensa. Digo esto porque cuando se dice que hay que invertir en defensa, también estamos hablando de esto. No solamente construir tanques, sino que esto también es invertir en defensa. Por supuesto que se juntan muchas cosas. Falta de medios, falta de recursos, el cambio climático. Cuando Necane dice hace 15 años que no teníamos un verano tan cálido, probablemente hace 15 años fue un accidente. Lo que hay ahora es una tendencia inequívoca, que conviene tomársela en serio. Luego, yo creo que en la respuesta que me ha dado no ha querido mojarse mucho. Y es porque lleva, yo creo, intrínsecamente una lectura política. Y es que muchos ganaderos se están quejando de que el trabajo que ellos antes hacían gratis, que era pastorear a sus ganados por zonas en las que ellos pastaban y de paso limpiaban y que además lo hacían gratis, también era una forma de prevenir incendios. Y que cada vez se encuentran con más prohibiciones y con más legislación que les impide hacer eso, con más trabas a su trabajo, y el resultado es que al final mucha gente lo acaba dejando. Y la última conclusión a la que llego es que probablemente no se invierta todo lo que se debería invertir en la prevención de incendios, porque es una inversión invisible. Es decir, uno solamente se acuerda de los recursos si tienes la mala suerte de que te toca un incendio. Pero si no, no es algo que se vea. Yo me acuerdo mucho de cuando eran los años de bonanza económica y los años locos, donde prácticamente todos los alcaldes pedían, voy a exagerar, una parada del AVE en la puerta de su casa, un polideportivo y alguna infraestructura más.
No has exagerado.
Y nadie pedía invertir en la extinción de incendios. Nadie se preocupaba de pedir más medios para que no hubiese incendios. Porque era, por así decirlo, una inversión que no se veía, que no daba votos.
Una inversión perdida. Maite.
Sí, estoy de acuerdo con Alejandro. Al final, los que saben de estos y los que actuaban, porque formaba parte de su trabajo, efectivamente, contra los incendios, eran los agricultores y los ganaderos, ¿no? Y ahora, en los relatos políticos se habla mucho, ¿no?, de la España vacía o vaciada, ¿no? Pero es que las hemos vaciado precisamente y hemos dejado sin ningún tipo ni de ayudas ni de respaldo a los que de verdad podían actuar, ¿no?, preventivamente contra los incendios. Antes, con los datos que nos daba Necane, yo pensaba una cosa. Lo normal es que los incendios, hasta hace pocos años, pero muy pocos, se producían fundamentalmente en el mes de agosto, ¿no?, cuando había pasado, bueno, pues dos tercios del verano ya, y la falta de lluvias, el calor extremo, no tan extremo como el que estamos sufriendo este verano, pero todo eso producía los incendios. Es que ahora los hemos tenido prácticamente desde junio, desde el comienzo del verano, ¿no? Porque es verdad que la ola de calor empezó muy pronto, al final hay un combustible vegetal, ¿no?, el que no se retira y que se convierte pues en un acelerador del fuego, ¿no? Y yo creo que sobre todo eso no se está haciendo absolutamente nada. Es verdad que tener a la UME nos reivindica, ¿no?, y nos congratula con lo mejor del servicio público que tiene España, ¿no? Uh-huh. Y que está muy bien, pero hombre, obligación de los políticos sería no solo mandar a la UME para que ayude a la Guardia Civil, a los servicios de extinción, a los voluntarios a sofocar los incendios, sino prevenirlos en la medida de lo posible. Y eso es verdad que no se está haciendo porque no forma parte de la agenda de ningún tipo de partido político.
Me quedan 7 minutos y 2 asuntos que quiero tratar. El primero, hoy nos ha sorprendido un comunicado que ha enviado el expresidente Felipe González para defender públicamente a José Antonio Griñán. González dice que está perplejo y dolido tras conocer el fallo del Supremo que condena a 6 años de cárcel a Griñán, quien fuera su ministro de Trabajo, Maribel Sánchez.
La relación entre ambos dirigentes socialistas es tan estrecha, conoce tan a fondo a Pepe Griñán, que Felipe González ha salido en defensa de la integridad moral del que fuera presidente de la Junta de Andalucía y ahora condenado a entrar en prisión por el caso de los ERE. Una sentencia que le produce perplejidad y dolor al que fuera presidente del gobierno. Nombró a Griñán ministro de Sanidad y de Trabajo entre los años 1992 y 96 y lo volvería a hacer ahora, añade Felipe González en un comunicado que ha tardado 3 semanas en elaborar. Es el tiempo que ha pasado desde el fallo del Tribunal Supremo, del que todavía desconocemos los fundamentos. Por eso González no ha querido entrar en esos detalles jurídicos, pero sí habla en todo momento del conocimiento de la persona a la que ve imposible que sea considerado culpable de un delito de malversación.
Pues el tema a lo mejor es del PSOE, lo dan ya por amortizado, pero yo creo que vamos a seguir hablando de él, ¿no?
Bueno, no. Todos los respetos. Ay, perdona, Alejandro.
Dale, Maite, dale.
No, muy rápido. Todos los respetos para los afectos personales y yo sé que Felipe González y José Antonio Griñán son muy amigos y probablemente se ha visto incluso en la obligación moral el expresidente del gobierno de mostrar ese respaldo personal. Pero estamos hablando de una sentencia del Tribunal Supremo de delitos gravísimos, tanto cometidos por el propio Griñán como por su compañero también en la presidencia de la Junta, Manuel Chávez, ¿no? Yo creo que, aparte de los afectos personales, hay una responsabilidad también que tienen los políticos y Felipe González ha tenido unas altísimas responsabilidades y a mí no me parece higiénico desde el punto de vista político que se hagan esas declaraciones y esos respaldos y además se critiquen, aunque sea veladamente, esa sentencia, ¿no? Estamos hablando de nada menos del Tribunal Supremo que ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial, con lo cual no estamos hablando de pequeña cosa. A mí, insisto, muy bien el cariño, la admiración y el compañerismo, pero estamos hablando del dinero que se sustrajo a los parados andaluces y me parece gravísimo que un expresidente del gobierno haga ese tipo de declaraciones.
Raquel.
Yo es que creo que a la hora de elogiar la bonomía de Griñán, lo que se está haciendo es una distorsión de lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. Es que el Tribunal Supremo no está diciendo que Griñán se haya forrado con los seres de Andalucía. Probablemente eso esté fuera de toda duda. Pero claro, es que tampoco hay pruebas evidentes de que Esperanza Aguirre se forrase con la corrupción del Partido Popular de Madrid. Pero lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que no evitó una situación que se estaba produciendo a lo largo del tiempo. Y igual que la corrupción del Partido Popular en Madrid hizo que durante diversas campañas electorales el Partido Popular fuese dopado a las elecciones porque iba con más gasto que los demás para poder hacer campañas más contundentes, habrá quien también pueda concluir que los seres de Andalucía lo que hicieron fue proporcionar una red clientelar que aseguraba los votos durante mucho tiempo al Partido Socialista. Por lo tanto, creo que se está distorsionando el sentido de una sentencia judicial que, como dice Maite, zanja cosas muy serias.
¿Creéis que esto va a acabar en indulto?
Yo no estoy segura. Yo no estoy segura de que sea así. Además, por la edad también de Griñán, de esto sabe mucho Alejandro, mucho más que yo. Por la edad de Griñán y demás, no sé siquiera si va a ser necesario, ¿no?, que sea al final indultado. Porque es un coste político que no sé si el presidente Sánchez querría pagar, ¿no?, por tomar una decisión. Además, una decisión que iría en contra del mantra que ha mantenido el gobierno socialista y el Partido Socialista durante muchos años, y es no indultar a ningún político que esté condenado por corrupción.
Yo voy más por eso último que dices, Maite. Yo creo que estamos ahora mismo en agosto. El hecho de presentar una petición de indulto no se hace de un día para otro. Se prolongarían los meses. El tribunal sentenciador, informe del ministerio, prácticamente se plantaría la decisión en plena precampaña de las elecciones autonómicas y no creo que sea el escenario más cómodo para el gobierno, entre otras cosas porque le haría la campaña a la oposición.
Yo creo que esa es la cuestión, el coste político que puede tener un indulto. Y nada, nos quedan un par de minutos, pero no me gustaría despedir este tiempo de análisis y de opinión aquí en La Linterna. Justo hace una hora hemos conocido la muerte de Olivia Newton-John, ha muerto a los 73 años, víctima del cáncer de mama. Ella ha sido siempre una defensora a ultranza de la investigación en este tipo de cáncer. Además, de hecho, el marido en las redes sociales hoy ha pedido que todo aquel que quiera mandar flores que no lo haga, que donen dinero para la investigación. Qué importante es poder seguir investigando en todas estas cuestiones, ¿verdad?
Sí, inolvidable Sandy, ¿no? Para todos los sí. De mi generación, las chicas de mi generación, bueno, ha sido un icono. Yo estoy tristísima por su muerte, además porque ha estado luchando durante 30 años con 3 cáncer de mama. Se le reprodujeron y ha sido un modelo, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, Rubén, más investigación, ¿no? Para que este caso no se vuelva a repetir.
Requeto, ¿has visto Gris?
Por supuesto, Cristo Gris es una película absolutamente intergeneracional, Yo tenía el VHS, que era uno de esos VHS que se ponen una y otra vez en casa, además de que en televisión la han puesto muchísimas veces. Es muy difícil de calcular el impacto que tuvo ese musical, esa película, para lo que fue la cultura pop occidental. Dando una tribu urbana como fueron los rockers, que incluso tuvo mucha presencia en España, ¿no? Musical y estéticamente, Gris es una película absolutamente icónica, y el personaje de Olivia Newton-John, por supuesto que también.
Pues fíjate, yo creía que no te pegaba ver Gris. Creía que me ibas a decir que no.
Me encanta el cine, Rubén.
Por cierto, ella subastó toda la ropa que había utilizado en esa película precisamente para la lucha contra el cáncer.
Pues a los 73 años, hoy ha fallecido Olivia Newton-John. Descanse en paz. Alejandro Requeijo, son ustedes muy amables por acompañarme en estas noches agosteñas de tanto calor.
Un placer, compañeros.
Les espero pronto a ambos.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
173-00173, serie 12-012.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha convocado hoy a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial de energía, industria y comercio. Las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas y para todos nosotros del plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo la pasada semana han obligado a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Rivera y Reyes Maroto, a sentarse con las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían declarado en rebeldía. Incluso habían anunciado que recurrirían la medida ante el Tribunal Constitucional. Con esta reunión, el gobierno de hecho reconoce que su plan tenía importantes lagunas que afectaban, por ejemplo, a la capacidad para aplicarlo en los comercios. El proceso de elaboración del plan energético es una muestra más de la forma unilateral e improvisada con la que Pedro Sánchez suele hacer política. La necesidad de dar una respuesta al compromiso español ante Europa de rebajar el consumo energético en un 7% exigiría un acuerdo de Estado sustentado en un diálogo franco entre el gobierno y la oposición y entre el gobierno y los sectores empresariales afectados. Al gobierno le va a resultar complicado convencer a los ciudadanos de determinadas medidas de ahorro energético, sobre todo por el vaivén de decisiones. Máxime, si se considera que el plan actual es solo un anticipo de lo que puede venir a partir de otoño.